Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: «Mira, maestro, qué piedras, qué edificios». «¿Ves todos estos grandiosos edificios?», contestó Jesús. «No quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado». Más tarde, estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: «Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse?». «Tengan cuidado de que nadie los engañe», comenzó Jesús a advertirles. «Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: "Yo soy", y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar el que lee, que lo entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. ¡Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días! Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice a ustedes: «Miren, aquí está el Cristo», o «Miren, allí está», no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Pero en aquellos días después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos. Manténganse despiertos.
Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Muy bien, bendecidos. Lo que les digo a ustedes se los digo a todos, dice, manténganse despiertos. Hoy continuamos con lo que es Evangelio de Marcos. No se duerman, exacto. Cualquier cosa, pues, no tengo pistolita de agua, pero bueno, aquí vamos a estar. Hoy continuamos justamente con lo que es Marcos y nos toca abordar esta profecía que obviamente el maestro le dedica tiempo, le da bastante contenido, no, lo vemos incluso aún más que en otros evangelios. Marcos dedica este tiempo para hablar sobre los eventos futuros, ¿verdad? Y tal vez antes de comenzar con Marcos, permíteme y acompáñame en esto, ¿no? En este pensamiento. Creo que vivimos en un mundo que constantemente cambia. El sistema en que nos movemos, en que interactuamos, la información que nos permite estar conectados, ¿no? Las cosas van en un proceso muy rápido, se van dando de manera rápida y todos esos recursos a veces nos llevan a ser, en cierta manera, dependientes, ¿no? Es como nuestro punto de referencia, es lo seguro. Si consulto esta fuente, sé que es fidedigna, sé que es verdadera. Si me voy a la otra, pues no estoy muy seguro, ¿no? ¿Qué decir de las fake news y todo lo que tiene que ver con esas noticias y cosas falsas que obviamente se hace una difusión 6 veces más rápido que aquello que realmente es verdadero, ¿verdad? La realidad es que hay diferente información sobre cada evento que está pasando en el mundo. Guerras. No tienes que ir muy lejos, pero actualmente está habiendo guerras en muchos lugares de la Tierra. Estamos también en el tema de pues, desastres sobrenaturales, huracanes, diferentes situaciones, ¿no? Aún las ideologías impuestas, los gobiernos actuales. Todo esto tal vez nos lleva a pensar cuándo será el fin de los tiempos. Pensemos en un momento, ¿no? Los discípulos están escuchando sobre cosas que vendrán, tribulación, problemas. ¿Y qué pasa cuando toda esta información se torna preocupante? ¿A qué recurrimos? Cuando realmente eso nos hace a nosotros pensar en qué invierto la mayoría o la mayor parte de los recursos que tengo. ¿Cómo voy a afrontar las situaciones que actualmente tengo? ¿Qué tipo de búnker construiría, verdad? Un búnker es un lugar que gente con mucho, mucho, mucho dinero pues tiene la chance de pensar que uno puede prepararse para un espacio seguro ante cualquier ataque nuclear o cualquier cosa o desastre que pueda llegar a pasar, ¿no? Y tal vez para nosotros no estamos en esa posibilidad de un búnker, pero ¿qué es para ti ese lugar seguro? ¿Qué significa para ti estar tranquilo? ¿Qué implica estar preparado? ¿Será que me tengo que actualizar más en las noticias? ¿Será que tengo que estar al día y a la vanguardia de todas las cosas que están pasando? Tal vez otros dicen, no, Leandro, yo creo que hay que estudiar, hay que profundizar la palabra de Dios, hay que empezar a ver los eventos escatológicos, lo que va a venir, lo que va a pasar y hacer cuentas, ver qué día, qué hora, en qué momento, que el eclipse, que la luna, que esto, que aquello. Hacer números, ¿verdad? Lo que acabamos de ver en el video es que toda la palabra de Dios en su totalidad se cumplirá. Y antes de pasar a la idea que te quiero compartir en esta mañana, ¿te gustaría saber la fecha exacta de cuándo va a pasar esto? ¿Quieres que te dé la fecha? Se quedan así. No la tengo, yo no tengo la fecha. Nadie sabe el día ni la hora. Y aunque muchos tal vez esperamos un mensaje así, polémico, que genere sensación, emoción, la idea que te quiero compartir en esta mañana no se trata de cuándo es el día y la hora, sino de cómo estarás cuando regrese el Maestro. Es una pregunta. ¿Cómo estaré? cuando regrese el Maestro, el Mesías, el esperado. No te duermas. Me gustaría que me acompañes ahora sí en lo que es Marcos y vamos a repasar justamente lo que acabamos de ver en el video, ¿no? En Marcos capítulo 13 y vamos a tocar esos versículos. Si me acompañas del versículo 1 al 4 de Marcos, dice la palabra de Dios que cuando Jesús salía del templo, dijo a uno de sus discípulos: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde, estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos frente al templo y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Yendo un poco al contexto, y la alabanza lo compartía Alex, ¿no? Las expectativas de los discípulos eran otras. Lo vimos el domingo pasado, no sé si te acuerdas. Esas expectativas equivocadas. Ese Mesías, ese rey que quiero que en este momento gobierne y nos quite toda esa opresión romana. Ya queremos, ya estamos listos, Señor. Estamos contigo hasta lo último, en lo que nosotros pensamos y en lo que nosotros esperamos. Y en esa dinámica que justamente Jesús les dice: miren este templo que es maravilloso, que es magnífico, que históricamente dicen que el templo de Herodes el Grande, dice los rabinos, que aquella persona que no ha visto ese templo realmente no ha visto un edificio hermoso y maravilloso por semejante obra y magnitud, no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos: ok, ahora sí llamaste mi atención. O sea, me estás diciendo que eso que para nosotros representa no solamente una construcción, representa la esencia de lo que somos, el judaísmo puro, a flor de piel, ¿eso va a ser destruido? ¿No quedará nada? Es correcto, no quedará piedra sobre piedra. Vaya forma de cómo Jesús introduce lo que va a hablarnos en Marcos, ¿verdad? Para muchos dirías, bueno, simplemente menciona que es un templo que será destruido. Es una manera muy, muy tajante de decir las cosas. ¿Por qué? Porque como te mencionaba, ellos, este sería un tema introductorio y el propósito de la profecía no se trata de satisfacer la curiosidad de los discípulos o de proporcionarles otra información, sino que les quiere advertir de las cosas que van a pasar y les dice: estén preparados. El punto no era el templo. Por más magnífico y maravillosa construcción que se llevó a cabo, no se trataba de eso. Miren, el dato histórico nos dice que pues en el año 70 después de Cristo ese templo fue destruido por justamente los romanos, ¿verdad? Si nos remontamos a la historia pasada, ya en el tiempo que los babilónicos sitiaron Jerusalén, el templo fue destruido, 586-587. Luego volvió a ser construido y volvió a ser destruido por Antíoco Epífanes. Y ellos recordaban justamente esta verdad, decir: ya fue destruido dos veces, otra vez será destruido, ahora no quedará piedra sobre piedra. Y la información nos dice que el templo se terminó en teoría de construir en su totalidad. Ya ven que cuando uno construye, como que nunca se acaba, ¿verdad? Dicen, no, nunca termino de construir. En el año 64 después de Cristo. O sea que 6 años después de su culminación de la obra, de decir, ahora sí entregamos la obra completa, ese templo fue destruido. Para los discípulos, imagínate, ¿no? Ni siquiera está terminado y ya me estás diciendo que va a ser destruido. Sí, será. Y por eso volvemos a la pregunta: ¿cómo estarás cuando regrese el Maestro? En primer lugar, yo puedo caer en lo temporal y puedo enfocarme específicamente en las cosas que estoy atravesando. Y eso me puede llevar a estar distraído por lo que es temporal. Si me acompañas en el versículo 5 en adelante, al versículo 8 dice: el Señor les dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles: vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en diferentes lugares, también habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de dolores. En otras palabras, el maestro diciéndoles, miren, así viene la mano, así es como realmente está pasando las cosas. Dejen a un lado sus conceptos de reino, dejen a un lado sus expectativas y dense cuenta que habrá rumores de guerra, muchos serán engañados, pero no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero no es todavía el fin. Es necesario que pase. Discípulos, no se distraigan por lo temporal. Es necesario que atraviesen esta oportunidad para poder manifestar realmente quién son y en quién creen. Y pensando en cada uno de nosotros, iglesia, hay una realidad en la que nosotros nos movemos día a día. No sé si te pasa, pero la preocupación está de sobra, el estrés al límite. La información que tienes, que yo tengo, no sé si es legítima, si es falsa. Yo creo que hay demasiadas excusas para estar distraído, o razones, ¿no? Tal vez simplemente estamos demasiado ocupados. La verdad, Leandro, entendemos que vendrán momentos difíciles, la palabra de Dios lo dice, pero yo estoy enfocado en lo que esta mañana me pasó, estoy enfocado en la semana que acabo de atravesar, que fue sumamente difícil. Simplemente tengo muchas cosas que hacer. Y eso es en lo que actualmente estoy pensando. Pienso tal vez en mi vida y en tantas cosas que tengo para distraerme y que pienso que son lo importante. A veces hay cosas que yo justifico como relevante y no lo son. Y tengo una esposa que si le comento, mira, me tengo que enfocar en esto porque es importante y me da razón de si es o no, y a veces tiene mucha razón, pues igual ignoro, no es como no, esto es importante. Me justifico que lo que tengo que atender ahora es importante y lo voy a hacer. Voy a concentrar toda mi energía, mi esfuerzo, porque es algo importante. Sin embargo, es algo temporal. Sin embargo, es una distracción. Sin embargo, es un problema que tengo que atender. Sin embargo, es pensar, a diferencia de estos discípulos, no estoy lidiando con una información que el templo será destruido y que las cosas no son como pensé que se iban a dar. Pero tal vez tú y yo también estamos batallando en otro tipo de expectativas y de distracciones. Tal vez mantenerse ocupado haciendo cosas, porque pienso que así soy productivo. Ah, ya entendí, Leandro, tal vez no es estar distraído, es estar ocupado. No sé si te pasa. No, yo no soy alguien distraído, yo soy alguien ocupado. Todo el tiempo estoy atendiendo y haciendo cosas. No me da el día, no me da la semana, vivo 24/7. Necesito más horas en el día porque estoy totalmente ocupado haciendo cosas. Porque entiendo que si estoy ocupado, estoy siendo productivo. Y vemos que bíblicamente no es lo que el Señor nos muestra. No se trata de los resultados, se trata justamente del fruto que podemos dar cuando no estamos distraídos en lo temporal, cuando realmente podemos ver más allá y ser parte, como hijos de Dios, de lo que el Señor nos pide. Tal vez no se trata de cosas que tú justificas relevantes, no se trata de la ocupación que actualmente manejas, pero tal vez estás con ese deseo de procurar algo estable para tu familia, lo cual está bien. Pero si me enfoco en eso, prácticamente toda mi energía, todo mi enfoque va en eso, dejando de lado a Dios, pues me estoy justificando. Es decir, Leandro, tengo una familia que atender, no es tu familia, es mi familia, no es tu situación, es mi situación, esa es mi realidad. Salgo de acá a la iglesia y esa es mi realidad y tengo que tomar cartas en ese asunto, necesito hacer algo al respecto. Porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Tengo que atender esto. Son cosas que yo necesito. Y de una u otra manera, puedo ser como los discípulos, que estoy enfocándome en las cosas que están siendo temporales, que te repito, son importantes y hay que atenderlas. Pero ¿con qué corazón, con qué mente lo estoy haciendo? En el versículo 5, en otra versión, la versión Reina Valera, dice, mirad que nadie os engañe. Y mirad significa estar alertas, mismo que en el verso 9, en el 23 y en el 33 de este capítulo. Varias veces enfatiza el maestro y dice, mirad que nadie os engañe. O sea, tengan cuidado por los que dicen ser el Mesías y no lo son. Entiendo que ustedes están preocupados por estas cosas, pero ten cuidado de aquellas ideas que te transmiten esperanza y realmente no hay esperanza en eso. De querer un mejor futuro y pensar que ahí está mi esperanza. Y tal vez digo, pero yo soy parte de la iglesia, aquí estoy presente, aquí participo. Pero mi corazón realmente sabe, Dios, cuál es mi intención y mi motivación, qué estoy esperando. Va a haber guerras y rumores de guerras, no se alarmen. No sé si te pasa, pero a veces decimos, no nos preocupa las cosas, nos las llevamos tranquila, confiamos en Dios. Nomás inunda la ciudad y ya estamos preocupados, ¿no? A ver por dónde voy, qué bote uso, a ver quién sube un meme. No, ya digo, ¿cómo le voy a hacer? Es simplemente un puente, un poco de agua y ya se me vino abajo todo el plan. O sea, la realidad es que estamos prestos a preocuparnos por innumerables cosas. El Señor les dice, no, circunstancias y sucesos vendrán y esas cosas te van a llevar al temor y al miedo, pero mirad que nadie os engañe. Ese mirad, esa palabra la encontramos también en la carta a los Efesios. Pablo dice en el versículo 15 y 16 del capítulo 5, mirad pues con diligencia, dice, ¿cómo andéis? No como necios, dice, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque déjame decirte que los días, evidentemente, son malos. Mirad es tener cuidado en la manera en cómo vivo, iglesia. Es pasar de estar distraídos en lo temporal por estar enfocado en lo eterno. Es dejar a un lado aquellas cosas que me distraen, que me preocupan, que me quitan del centro, y es ver a Dios, es buscar su persona. ¿Qué repercusiones tendría eso en tu vida o en mi vida? ¿Qué significaría para ti dejar lo temporal e involucrarme en lo que realmente trasciende? ¿Cómo sería para ti estar enfocado en aquello que trasciende? Como iglesia, prepararme. Yo creo que hemos aprendido a justificar que lo temporal pesa más. Tal vez no lo voy a decir con mis palabras, pero con mis acciones lo voy a mostrar. El simplemente ver a la iglesia como esa oportunidad o como ser un espectador, estar aquí presente, pero no involucrarme a más, no ser parte de algo que trasciende. Y no solamente el venir, que es muy importante, sino también el poder ser parte del reino, de poder avanzar, de poder ser un discípulo, alguien que le sigue al Señor. Y que a pesar de la preocupación, Él te dice, mirad, que nadie os engañe. Las cosas pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y cuando tú piensas en eso, tienes que aferrarte a la verdad de la palabra que no cambia, aunque este mundo cambia. Las situaciones y las circunstancias cambian totalmente, pero Dios no cambia. Dios es el mismo y su palabra se cumple. Tal vez te sientes con la presión de que si no tomas cartas en el asunto, nadie lo hará. Tal vez dices, mira, Leandro, yo entiendo que no tengo que estar distraído en lo temporal, pero si no atiendo esta situación, acá no pasa nada. Sino porque soy parte de este cambio, siento que soy la persona indicada, siento que Dios me tiene acá y necesito llevar a cabo esto. Y estoy cargando con cosas, me estoy distrayendo en lo temporal. Cuando al final de cuentas es la obra de Dios y el Señor hará lo que Él ya ha dicho en su palabra. Sin embargo, de una u otra manera, tengo ese problema de querer tener el control, de querer ver que más allá de las cosas que puedan pasar, yo necesito saber. No me hables de mañana cuando mi problema es hoy, si no tengo nada seguro. Tú me hablas de mañana, de las cosas que vendrán, yo ya estoy atravesando un momento difícil el día de hoy. Y tal vez está siendo tu situación. Tal vez es mi situación, pero no la comparto, no busco el apoyo. Simplemente el silencio de decir, bueno, Señor, es un momento difícil y aquí estoy atravesándolo solo porque no tengo a nadie más. Si tienes la iglesia, tienes la familia, tienes todo para poder echar mano y decir, eso es parte de lo que es trascendental, no de las cosas temporales. Tenemos un tiempo en el cual Dios nos presta vida, pero ¿cómo estoy echando mano de eso? Necesito atender lo temporal, como te decía, necesito el control de la situación. A veces parece que uno no tiene el control de las cosas o no busca el control de las cosas hasta que otro se hace cargo, hasta que te das cuenta que si no haces esto, aún así el Señor utiliza a otras personas dentro de la iglesia y tú tienes que darte cuenta que no se trata de querer tener el control de las cosas temporales, sino de poder enfocar y ver más allá. Qué lindo es cuando las cosas se dan como uno espera, ¿no? A mí personalmente, cuando uno espera las cosas y dices, ay, espero que esto se dé. Pero ¿y si no se dan? ¿Cuál es tu motivación? ¿Cómo reaccionas a eso? ¿Qué respondes a cuando no se dan las cosas como uno espera, aún confiando en el Señor? La pregunta es, ¿cómo estarás cuando regrese el Maestro? Y si uno está distraído por lo temporal, Tal vez uno puede pensar, viendo desde el versículo 9 en adelante, que uno puede estar enfocado, ahora sí, en lo trascendental. Si me acompañas ahí, dice en el versículo 9 en adelante, Jesús sigue hablando y le dice, ya que les comenté esta situación temporal, cuídense, dice, pero ustedes cuídense, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones, y cuando los arresten, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Fíjate el versículo 13. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El Señor aquí está hablando de los tiempos futuros, circunstancias y sucesos que pueden llevarte al miedo. Y Él le dice, estar alertas para aprovechar las circunstancias adversas y predicar de Él. Iglesia, a pesar de la situación difícil que uno está atravesando, qué hermoso es verlo como algo trascendental, como una oportunidad para mostrar a Cristo, para ser práctico, incluso con mi vecino, con quien tengo al lado, y decir, no tengo que mostrarle que todo va bien en mi vida y que simplemente las cosas se dan como uno espera. Porque hay una lucha constante, porque realmente tiene uno anhelos y deseos y muchas veces no van acorde a lo que Dios quiere que yo atravese. Pero esa lucha solamente se queda acá adentro. Y cuando puedo mostrarles a otros que estoy atravesando un momento de dificultad, pues me estoy abriendo y estoy siendo vulnerable. Estoy diciendo, ¿sabes algo? Estoy atravesando esto, pero no puedo solo. Sé que el Señor está conmigo y sé que tú eres parte en esto y quiero compartirte esta carga. Quiero compartirte esto porque entiendo que eres la bendición de Dios para mi vida en cuanto a cómo poder ser acompañado, cómo poder recibir de parte de la familia y de la iglesia ese resguardo, esa bendición. Qué hermoso es cuando vemos las cosas y podemos verlas como una manera que trasciende. Perseverancia en medio de la adversidad, familia, es una muestra de la realidad y seguridad de nuestra fe. Poder avanzar más allá de la situación es una muestra de que realmente creo en Dios, que estoy creyendo a su palabra más allá del tiempo difícil que estoy atravesando, o más allá de las cosas que pueden llegar a pasar. Confío en Dios. Y el Señor les está diciendo a ellos, estén alertas, estén preparados. Versículo 10 decía, pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Y eso tiene que ver con el enfoque que como iglesia tenemos. Qué hermoso, me encanta cuando podemos ver en las fotos, las imágenes, cómo cada espacio dentro de la iglesia se busca crecer en comunidad, se busca crecer como iglesia y no solamente internamente aquí, sino impactando la comunidad donde estamos. Y la manera de impactarles es a través del mensaje de Cristo, es a través de tu vida, de mi vida, de que Dios hizo una obra completa y transformadora en tu vida. Sin embargo, tú y yo seguimos en un proceso de transformación, entendiendo de que somos hijos de Dios, pero su palabra dice que estamos en ese proceso y que podemos involucrar a más personas, que podemos compartirle a los demás de lo que Dios está haciendo. Ver la adversidad como oportunidad. ¿Te ha tocado? ¿Te ha tocado? ¿Has visto algún momento difícil en el que estás atravesando como una oportunidad para ver a Cristo obrando en esto y compartírselo a las personas? ¿Compartírselo a alguien aunque sea? Verlo como una oportunidad de crecimiento en el cual tú me compartes y yo soy ministrado por eso, yo crezco, yo soy bendecido por lo que tú me estás compartiendo. Dice en el versículo 11 que no sois vosotros los claves, sino el Espíritu Santo. En ese momento, en la dependencia del Señor, Él es el que te usa de una manera poderosa. Por eso el versículo dice 23, tengan cuidado, se los he dicho a ustedes todo de antemano. ¿Qué tan firme estoy en la verdad? ¿Qué tanto creo que su palabra es absoluta? No, Leandro, la palabra de Dios es perfecta, es absoluta, nada relativo hay aquí, todo. Todo lo que viene de Dios es bueno, es perfecto, pero Tal vez yo ya estoy tan adentrado en el sistema, en la corriente actual, en las ideologías, en las cosas, que tal vez me lo cuestiono. Y digo, pues sí, la palabra de Dios es, nos dice que su verdad se cumple, pero para que yo logre cumplir esto necesito aplicar mi propia verdad. Y yo voy a redefinir las cosas y hacerlo a mi manera. Claro, Señor, yo sé que tu palabra se va a cumplir y que un día regresarás, pero en el día de hoy a mí me toca jugar las cartas. A mí me toca realmente saber qué movimiento doy, qué paso voy a dar, porque buscamos ese control. Porque al final de cuentas manifestamos eso en las decisiones que vamos tomando cuando nos encontramos en ese momento difícil. ¿Cómo se muestra eso? Cuando nuestras expectativas están en lo temporal. ¿Eres consciente de lo que te está tocando atravesar? Algunos piensan y dirían, no, estoy esperando que venga un suceso todavía peor porque ahí se cumplirá el regreso del Señor. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Solo el Padre conoce los tiempos. Pero a nosotros no nos manda a ser curiosos o abocarnos a estar distraídos en lo temporal. Nos pide que nos enfoquemos en las cosas que trascienden. Y es un recordatorio para cada uno, iglesia. Es un recordatorio para mí. Yo me veo al espejo diciendo esto y pienso, muchas veces aún en el ministerio y en las cosas que haces, puedes estar distraído en lo temporal. Lo hago porque lo tengo que hacer, no le veo una trascendencia, simplemente cumplo con lo que se me pide y con lo que tengo para dar. Las cosas no mejorarán con el pasar del tiempo, sino por el contrario empeorarán, pero mi mirada está más allá, en la esperanza que trasciende. Dice el versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. El universo físico es inestable, tu trabajo es inestable, tu puesto donde estás es inestable, tu salud no sabes, no tenemos control de las cosas, pero mis palabras jamás pasarán. Las palabras de Cristo continúan y nos muestran el valor que tiene esto por siempre. Su palabra es fiel y ninguna promesa suya dejará de cumplirse. Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículos 1 al 2, dice, ya que han resucitado con Cristo, ya que están en el Señor, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí no se trata de estar caminando y mirando hacia arriba, sino que se trata de ver cada oportunidad que tengo para ser parte del reino de algo trascendental. Y ser parte del reino, no sé si se acuerdan que lo vimos en Mateo, no se trata de las grandes cosas, sino de que el sacrificio es la victoria, de que el humilde es el que es exaltado, de que podemos ver las cosas como el Señor las ve y no como este mundo lo evalúa, no como mis expectativas quieren que se den las cosas. Enfocado en lo que trasciende, significa que cada día habrá una lucha por poner en práctica las prioridades eternas, lo temporal versus lo eterno. ¿Cómo está siendo para ti ese día a día? Yo veo la iglesia y pienso en la oportunidad en que cada uno nos podemos apoyar, en que nos podemos ayudar de una manera práctica. Yo personalmente, iglesia, agradezco siempre porque veo el amor de la iglesia mostrado a través de diferentes etapas, tanto en mi vida, en momentos difíciles, ya sea de salud, economía, de poder tener un apoyo con mi esposa, siendo extranjeros aquí en México, y de saber que la iglesia está presente. Y yo agradezco a Dios por eso, porque yo veo en eso algo eterno. Tal vez uno dice, bueno, tu necesidad es temporal y es del momento, pero la palabra de Dios dice que de esa manera que tú estás sirviendo o servimos a los que tienen esa necesidad, sumamos y somos parte de algo que trasciende. Y cuando lo podemos ver de esa manera, cambia todo. Cambia todo porque no se trata solamente de lo que damos, sino la actitud del corazón de cómo lo damos. Lo mencionaba Lalo hace un momento, al momento de poder adorar al Señor con los recursos que tenemos. Porque no es un recurso que lo vemos como algo temporal, sino como algo que puede trascender en manos de Dios. ¿Cómo estarás cuando regrese el Maestro? En tercer lugar, estamos terminando esta parte y a diferencia de estar distraído por lo temporal, ¡hey, discípulos, no se enfoquen en el templo, será destruido! No se dejen engañar, los tiempos serán difíciles. Enfóquense en que mis palabras no pasarán. En tercer lugar, podemos ver que hay una espera a su regreso. Versículos del 32 al 37, y vamos cerrando en esta parte, dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, manténganse despiertos, porque no saben cuándo llegará ese tiempo. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos. Manténganse despiertos. Y mantenerse despiertos es esperar su regreso. Y esperar el regreso del Señor no es estar así, sino que es justamente estar ocupado en las cosas que el Señor quiere. No es pasivo, iglesia, es aprovechar las oportunidades de servicio que tengo hoy. ¿Cómo espero el regreso del Señor? Hoy, involucrándome en las oportunidades que hoy tengo, siendo parte del reino hoy, de lo trascendental el día de hoy. Si tú quieres ser parte de esa comunidad de la iglesia, es tu decisión. Pero la forma de estar preparados y alertas es hoy, no es mañana. Versículo 34 dice que el dueño, el amo, que es el Señor Jesús, le ha dado autoridad a cada uno de sus siervos, le ha dado los recursos necesarios. Y sabemos que en Cristo tenemos recursos ilimitados de lo que Él nos ha provisto. ¿Por qué no lo tomas? ¿Qué me detiene de hacerlo? ¿Qué me detiene de apropiarme de cada recurso que el Señor me ha dado porque soy su hijo? Yo creo que el estar distraído en lo temporal, el enfoque en las cosas que hoy tengo, la falta de fe, verme como un espectador, cuando la invitación aquí es a todos. Él dice que a cada uno se le dio una tarea. Mira, te comparto esta frase de un libro de Paul Tripp que dice: para un discípulo, ser parte del cuerpo de Cristo es una identidad que no solo define un conjunto de reuniones a las que asiste, sino que redefine todo en su vida. Redefine sus relaciones, redefine sus tiempos, redefine las prioridades, redefine cada oportunidad que tiene. Un discípulo que es parte del cuerpo de Cristo redefine todo en su vida. Y el versículo dice que ha mandado a todos a velar. Incluso dice que al que era el portero lo manda a velar. O sea, a que vigile. No es uno solo, acá es, todos tienen una responsabilidad. Sin embargo, puedo estar dormido, puedo pensar que estoy despierto, pero estoy dormido, como ahora algunos que están dormidos. No, es cierto. Puedo estar despierto, pero dormido. A veces uno dice, qué lindo, Leandro, el Señor regresará, qué hermoso, la verdad. Me encanta pensar en eso. Yo estoy aquí esperando, solamente estoy viendo qué día, ¿no? O sea, échenle ganas, aprovecha. Qué padre la iglesia, qué bueno, pero pues yo no necesito ese espacio. O sea, yo solo necesito que el Señor regrese. Necesitamos estar plenos, necesitamos del Señor. Y el Señor nos dice, estad alertas y preparados, estad despiertos, manténganse despiertos hoy. Va a haber oposición, va a haber sufrimiento, va a haber situaciones difíciles. No se dejen engañar, manténganse despiertos. Todos tienen una responsabilidad. Porque ¿qué propósito cumple un vigilante que está dormido? ¿Qué propósito cumple alguien que cuida una caseta de vigilancia y pues está ahí bien recargado, ¿no? No sé si te ha tocado llegar a veces a un fraccionamiento muy noche y con las lucecitas, ¿no? Le haces así como, le pito, no le pito, despacito, ¿viste? Porque no quiere uno ser grosero, despertarlo de su sueño. ¿Qué propósito cumple alguien así? No creo que el propósito sea caerle bien a los vecinos solamente o ser buena gente. Me llevo bien con el de la caseta, sino que él cuide y que vigile, que esté alerta. De hecho, tiene una paga por hacer eso, es su trabajo. Su trabajo es estar alerta. Y la manera es levantando la pluma, dejando que alguien pase, pidiéndote ahí tu credencial, checando, dejándote 20 minutos esperando, si tiene un problema en el sistema, ¿no? Pero esos ya son asuntos míos, no se preocupen. Cosas con lo que uno... La realidad es que no te tienes que dormir, no seas negligente en lo espiritual. Hoy tienes la oportunidad. ¿Con qué cara dirá uno que servir a Dios o ser intencional Fue muy difícil, ay Señor, obedecer al Espíritu Santo, realmente dejar guiarme por Él cuando llegará el momento que Él regresará. Eso ya será demasiado tarde. Bueno, Leandro, pero no sabemos cuándo regresará. Precisamente por eso. No sabemos y la indicación sigue siendo la misma. Manténganse despiertos, porque lo que les digo a ustedes, discípulos, se los digo a todos mis discípulos. Ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 5 al 6, dice la palabra de Dios: todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Alertas en nuestro sano juicio, esperando su regreso. Me gustaría invitar a pasar aquí adelante a los que pues están ministrándonos en este tiempo, pensando justamente en estar alertas y preparados. Vivir a la luz de la venida del Señor y de la eternidad, ¿sabes algo? Afectará todas las decisiones que tomamos. Recordarme eso y estar alerta y preparado en eso me llevará a realmente ver las cosas de una manera diferente. Tiene una repercusión en mi presente. Leandro, yo estoy enfocado en lo que trasciende. Bueno, eso tiene una repercusión en mi presente el día de hoy. Entonces, lo que van pasando ahí, los elementos, vamos a participar, iglesia, justamente de aquello que trasciende. Vamos a participar y te pido hoy que me acompañes a Carta a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11. Y pensemos en esto que está diciéndonos aquí el apóstol. Dice en el versículo 20, en lo que cada uno tiene ahí los elementos, dice: de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? ¡Claro que no! Aquí podemos ver que uno puede caer en esa distracción temporal, ver la oportunidad y decir, pues, juntémonos a comer, juntémonos a convivir, juntémonos a tener un tiempo social, eso es todo. Aquí podemos ver que es parte de lo que implica estar distraído. Sin embargo, ¿qué sigue diciendo aquí el apóstol? Dice en el versículo 23, dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, y dice: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Me están recordando, están siendo parte de lo que trasciende, de ese sacrificio, de esa obra completa. Y en vez de distraerte en el momento y en la cena como tal del Señor y en los símbolos, realmente estoy enfocado en qué representa, a quién representa, qué hizo esta persona, una obra completa. Versículo 25, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Yo les invito a que puedan participar en este momento, puedan participar de los símbolos. Y el versículo dice: porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, ¿qué dice? Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y eso es esperar su regreso. Eso es mantenerse despierto, estar alertas y preparados. No es estar dormido. La muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, en otras palabras, va más allá del tiempo en el que ahora tenemos. Sabemos que estamos haciendo memoria de Él, de su obra completa, de que Cristo vino, de que Cristo murió, de que Cristo resucitó, de que Él vive y que Él volverá. Y eso es estar despiertos y preparados. Iglesia, te animo a que podamos recordar esto. No se trata de los detalles de la profecía de exactitud y de saber cuándo son los tiempos y los momentos y cómo será. Estudia la palabra de Dios, aprovecha, pero por sobre todas las cosas, en vista de lo que vendrá, ¿cómo repercute en el día de hoy eso? Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 nos dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios, y me encanta cómo dice, y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. La paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. ¿Cuál es esa paciente perseverancia? Es justamente esperar su regreso. El Rey regresa. Y hasta entonces, ¿qué haré el día de hoy? No estoy esperando la fecha exacta, Leandro. Sé que hoy tengo la oportunidad de, como iglesia, ser parte de lo trascendental. Te invitamos como iglesia. Es tu casa, es tu familia. Y lo que más queremos es abrazar la iglesia en su totalidad, involucrarme en la iglesia, aprovechar las oportunidades que tengo. Porque al final eso es parte del reino de Dios. Y es la manera en la que cada uno de nosotros estamos preparados y alertas. Vamos a orar por este tiempo. Gracias, Dios, te damos porque podemos cerrar este capítulo de Marcos 13 pensando aún en tu regreso. Dice que tu palabra, Padre, se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras jamás pasarán. Y nos llamas a estar alertos y preparados. Los discípulos en ese tiempo, luego de tu ascensión, pasaron momentos de tribulación, aún pagando con su vida, Padre, el precio de seguirte. Y hoy como iglesia nos recuerda que esos momentos adversos son parte y oportunidad para que mostremos quiénes somos delante de ti. Pero también, Padre, no caer en una pasividad, sino ser activos y ver hoy la oportunidad que tenemos. Hoy somos responsables, Dios, de cómo aprovechamos esta iglesia, Padre, tu iglesia, para poder crecer en comunidad. Estar más allá de sentados, sino participando de manera activa. Estar alertas y preparados. Gracias te damos, Dios, por tu palabra y por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.